Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Escolar y esto es Conectados, la sección de entrevistas de casa a casa del diario.es. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Buenas tardes, ministro.
Hola, buenas tardes.
Habéis logrado en el ministerio el primer acuerdo sobre pensiones en una década. Habéis conseguido un pacto con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones. ¿Qué es lo más importante de esta nueva reforma? ¿Qué destacarías de la nueva reforma de las pensiones?
Pues claramente que genera un marco de certidumbre a los pensionistas y a los futuros pensionistas sobre cuál van a ser sus pensiones en toda su vida retirados. Ahora mismo estamos en una situación de enorme incertidumbre y están realmente y hay como dos fuentes fundamentales de incertidumbre que había que remover. La primera tiene que ver con la revalorización de las pensiones. Primero, está todavía hasta que la ley que hemos acordado hoy, la norma que hoy hemos acordado con los agentes sociales llegue al Parlamento y el Parlamento lo apruebe, hasta el día de hoy sigue vigente la reforma del 2013. La reforma del 2013, aunque no se esté aplicando, supone una espada de Damocles que significa que, con toda seguridad, si se aplicara, los pensionistas perderían a lo largo de su vida esperada como jubilados en torno al 30% del valor de sus pensiones. Y en cualquier caso, aunque no se estuviera aplicando, estaba al albur cada año de lo que decidiera el gobierno de turno que había que revalorizar las pensiones. Esto genera una enorme incertidumbre. Por tanto, lo que hemos acordado hoy y que se traspasa a un cambio normativo en la Ley General de Seguridad Social es que los pensionistas tendrán la absoluta certidumbre de que todos los años, el 1 de enero, sus pensiones se revalorizarán con el incremento de los precios al consumo medios del año anterior. Y eso sin ningún tipo de cualificación. Se remueve de esa forma la primera fuente de incertidumbre.
Ahora los pensionistas van a tener la certeza de que cada año se va a revalorizar la pensión, al menos lo que suba el IPC, y van a mantener el poder adquisitivo.
Claro, y por lo tanto es el mantenimiento del poder adquisitivo. El segundo elemento de incertidumbre, más indirecto, pero no por ello menos relevante, es que la Seguridad Social presenta, ahora con la pandemia todo es transitorio, presentaba, por situarnos antes de la pandemia, en el año 19, un déficit de sus cuentas muy abultado, de unos 18.000 millones de euros, que es casi un punto y medio del Producto Interior Bruto. Sí. Y los pensionistas y futuros pensionistas, quien vea la prensa de la comunicación, se desayunaban prácticamente todos los meses con una contabilización de esos números rojos, con un gran alarmismo, sobre todo en determinados medios de comunicación. El problema es que el origen de ese desequilibrio, de esos déficits, está en lo que se ha venido a llamar gastos impropios. Durante décadas, de hecho, los gobiernos han ido sobrecargando la Seguridad Social con actividades, con la financiación, con cotizaciones sociales, de actividades y políticas que pueden ser perfectamente legítimas, pero que no pueden sufragarse con cotizaciones que están orientadas al pago del futuro de las pensiones. Y aquí lo que llamamos gastos impropios, la lista es considerable. El Pacto de Toledo en su momento y también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por otro lado, identificó una lista de gastos impropios que elevaba la cifra hasta 22.000. El Gobierno se anticipó ya en los presupuestos generales del Estado del 2021 y ha reconocido de esos 22.000, 14.000. Bueno, ahora el compromiso es llegar hasta una cifra que equilibre las cuentas de la Seguridad Social a lo largo de la legislatura, es decir, los próximos dos años. Y, por tanto, en este momento, la Seguridad Social va a pasar, a partir de este momento, va a tener, digamos, una imagen fidedigna de lo que es una entidad financieramente muy sólida, una vez que has eliminado todo aquello que no tendría que estar contabilizado como gastos de la Seguridad Social.
Entonces, una vez eliminados estos gastos impropios que asumía la Seguridad Social y asumiendo que se van a revalorizar las pensiones todos los años, al menos el IPC, ¿las pensiones en España son sostenibles?
Sí, es decir, son sostenibles claramente. Y entendemos por sostenibilidad, yo creo que el mantenimiento de unos niveles de gasto. España tiene un nivel de gasto en pensiones de unos 12 puntos del PIB. Sí. Es decir, yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad es el entendimiento que en un horizonte de medio plazo podemos movernos en esos entornos más o menos, que son niveles que cuando los comparamos con los países de nuestro entorno, pues estamos incluso por debajo. Es decir, que son niveles que se han sostenido en otros países durante un cierto tiempo y que parecen un gasto razonable. Sí, no solamente con estas, añadiendo estas medidas, sino además con todas las medidas que estamos acompañando. Es decir, es parte del acuerdo global que podemos seguir desgranando más adelante, pero que es verdad que la revalorización de las pensiones respecto a la situación previa pues va a suponer un aumento de gasto y también lo que es la derogación del factor de sostenibilidad. Pero al mismo tiempo nosotros en España tenemos palancas muy poderosas para reequilibrar gasto a medio plazo, que es lo que se ha acordado también en este caso. La reforma del 2011 estableció que la edad de jubilación normal en España es de 67 años. Estamos transitando en esa dirección, vamos por 66 y llegaremos a 67 en el año 2027. El problema es que la edad efectiva se aleja bastante de la edad legal por una serie de mecanismos de jubilación anticipada y por no promover suficientemente, como en otros países o como se debiera, o por desconocimiento, la posibilidad de demorar la jubilación por quien realmente quiera, más allá. Lo que hace este acuerdo es, reparametrizar la jubilación voluntaria y al mismo tiempo crear incentivos adicionales a la jubilación demorada y que los vamos a difundir mucho más. Según nuestros cálculos, en un periodo más o menos unos 20 y tantos años, pensamos que es razonable, con las estimaciones que hemos hecho, aumentar en 2 años la edad efectiva de jubilación y aproximarla a la edad legal. Este es el mecanismo, con diferencia de todo lo que se puede uno pensar, más potente para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es verdad, ya que estamos hablando de sostenibilidad, que a partir aproximadamente del año, un poquito más allá del 2025, de hecho nosotros hemos fijado en alguna de las medidas el 2027, hay como unos 20 años en las que hay una cierta tensión en el gasto de pensiones como resultado de que se empiezan a jubilar lo que hemos llamado los baby boomers, la generación mía, a entendernos, la generación desde finales de los años 50, a principios de los 60, hasta mediados avanzados de los años 70.
Hasta la mía.
Hasta la tuya. Bueno, esa generación es una generación muy ancha, muy amplia, muy ancha, que además ha dejado, digamos, ha dejado una jubilación, una generación más estrecha, que tiene que contribuir a las pensiones de la generación anterior. Por eso el problema está concentrado ahí y por eso en las proyecciones que se hacen a medio y largo plazo de sostenibilidad, más allá del 2050, la tensión en el gasto de nuevo empieza a bajar, porque la generación siguiente a la de mis hijos, por así decirlo, es una generación de un tamaño muy similar a la de ellos, que va a serlo, y ya se reequilibra el sistema.
Luego, o sea, ese escalón donde está el problema de la...
Claro, de la entonces el problema lo tenemos fundamentalmente en esos 20 y tantos años. Y entonces lo que hay que diseñar son también medidas que alivien esa tensión del gasto coyunturalmente. Es una coyuntura larga, pero es una coyuntura en ese periodo. Y eso es lo que hemos venido a llamar también de que las generaciones más jóvenes pues no deben asumir el coste, porque ellas no van a tener ese problema, no van a tener que tener ese problema de sostenimiento de sus pensiones por la generación siguiente. Este es un poco el enfoque agregado que hemos hecho, ¿no?
Habéis pactado derogar el factor de sostenibilidad anterior y va a ser sustituido por una nueva herramienta, que es este índice de equidad intergeneracional, que se pactará más adelante, que se cerrará el todo más adelante. ¿Cómo va a ser exactamente ese mecanismo?
Sí, yo creo que quizás es bueno empezar por diciendo lo que no va a ser, que es el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad que no ha llegado nunca a aplicarse, pero que tendría que haberse aplicado por primera vez el año 2019, si no se hubiera pospuesto, que es el, digamos, el estatus que ha habido hasta ahora, su aplicación, es un factor que ligaba, digamos, que lo vinculaba, y yo creo que eso es erróneo, a la esperanza de vida. El problema de esperanza de vida, de aumento de la esperanza de vida, lo estamos tratando, por ejemplo, con medidas como la anterior a la que me estaba refiriendo, fomentando con distintos mecanismos retardar la edad de jubilación por distintas vías. Aquí el problema es distinto. El problema de sostenibilidad está concentrado en lo que yo he explicado antes, en esos periodos de edad. Y por lo tanto,
el baby boom.
Claro, el factor de sostenibilidad anterior lo que hacía era vinculaba a la esperanza de vida, de tal forma que, para daros una idea, el aumento de esperanza de vida en cada 5 años era el que marcaba un recorte en pensiones, y hubiera supuesto el año 19 un recorte de pensiones de algo más del 3% para el que se jubilara en el año 2019, que, por cierto, no está dentro del periodo este que hemos comentado que crea el problema, son personas anteriores. Y es un factor de carácter indefinido y que podría afectaría a las nuevas generaciones y a las anteriores generaciones de las que, digamos, donde está bloqueado el problema. Por lo tanto, nosotros lo que estamos definiendo, y se ha acordado con los agentes sociales, los principios generales de este mecanismo de entidad generacional, es algún tipo de ajuste o algún tipo, digamos, que las personas que están, digamos, que están en esta generación tan ancha, en este periodo que por lo tanto, donde va a haber un aumento muy considerable de las personas que se jubilan en esos años, que va a generar presión sobre el sistema, digamos, harán algún esfuerzo para contribuir a esa sostenibilidad durante esos años. Ese esfuerzo puede ser, pues, trabajar algunos meses más a un pequeño ajuste en su pensión. En cualquier caso, en el conjunto de todas las medidas que estamos tomando, estamos hablando de un ajuste, pues, muy de poca entidad cuantitativa. Pero tenemos que discutirlo y cuantificarlo con los agentes sociales, y nos hemos dado de plazo hasta el 15 de noviembre.
Hemos pedido preguntas a nuestros socios y socias y han llegado realmente muchísimas. Creo que es el récord de preguntas en uno de estos encuentros, lo cual demuestra el enorme interés que tienen nuestros socios y lectores en este tema. Voy a empezar antes de lo normal en este tipo de entrevistas con las preguntas de los socios, porque es que de verdad hay muchísimas y me gustaría que pudieras, ministro, responder al máximo posible. Pregunta Pablo Moliner, por un tema que hay varias preguntas similares. Buenas tardes. ¿Ya tiene decidido el tratamiento que dará a los pensionistas despedidos en un ERE y jubilados anticipadamente con descuentos? ¿Respetará las carreras largas de cotizaciones de más de 45 años? Pregunta Pablo Moliner.
Respecto a las personas que sean despedidas involuntariamente en un ERE, no hemos el modelo, el marco en el que nos desenvolvemos ahora no se ve afectado. No está dentro de lo que hemos pactado. Es decir, que no estamos modificando ese elemento de la Ley General de Seguridad Social. Es decir, que no cambia la situación.
No cambia su marco, su situación.
No cambia la situación, no. Y la otra era sobre los mayores de 45 años, ¿no?
Sí.
Las carreras particularmente largas, ese es un... El tratamiento de las carreras profesionales muy largas es parte de lo que vamos a mirar en el segundo bloque de medidas.
Eso me queda en la segunda negociación, ¿no?
Una parte. No obstante, por ejemplo, sí que se tienen en cuenta las carreras muy largas e incluso hasta esa longitud, por ejemplo, a la hora de premiar la jubilación demorada. La jubilación demorada, cuanto más larga sea tu carrera profesional, haya sido tu carrera profesional y tu contribución al sistema, más incentivo, digamos, más sea el premio por jubilarte más, si te jubilas más tarde, por ejemplo. Pero el problema global, el tratamiento global lo veremos en la segunda etapa.
Pregunta Alberto. Tengo 56 y en el 2020 me despidieron con un ERE. Estoy en régimen especial para mayores de 55. ¿Cómo me afectará la reforma de las pensiones?
No le afecta.
No le afecta en nada.
No.
Pregunta Juan Escriba. ¿Este gran acuerdo afecta de manera específica o también a los funcionarios?
Bueno, los funcionarios depende. Es decir, los funcionarios que estén todavía en el régimen de clases pasiva, que yo creo que es anteriores y no todos los funcionarios. Hay los funcionarios que estén en el régimen de clase en pasivas, que son algunos antes del año dos, que entraron en la administración antes del 2011, me parece, 10 o 11, pues no se ven afectados. Los funcionarios que ya no están, después del año 2011, ningún funcionario que está en un régimen de clases pasivas está en el régimen general de la Seguridad Social. Si están cotizando al régimen general de la Seguridad Social, pues sí, pues es el régimen que se, todos los cambios que se han introducido les afectan, sí.
Pregunta de José Mel Fernández. Pregunta, ¿se contempla de alguna manera la injusticia del trabajador autónomo que tras funcionar toda la vida facturando en negro y cotizando lo mínimo al pensionarse pide unos derechos que no merece?
Yo creo que lo que hemos acordado el acuerdo de hoy lo que establece es los principios generales por el que se van a regir la cotización de los autónomos a partir del año 2022, y es algo que tenemos todavía que concretar y parametrizar, pero realmente la idea es que de una forma progresiva en el tiempo, va a ser una transición, los autónomos van a cotizar por sus ingresos reales en distintos tramos, ¿vale? Se va a estar en distintos tramos. Y fundamentalmente lo que supone es cruzar y casar la información fiscal donde aparecen los rendimientos netos de los autónomos y que esas sirvan de base para determinar su base de cotización a la Seguridad Social. Ellos podrán ajustarse en esos tramos y tendrán la posibilidad de cambiar. Es decir, va a ser bastante flexible el modelo para los autónomos. Con los datos que manejamos nosotros, una vez cruzado por primera vez los datos nuestros de la Seguridad Social con los datos de la Agencia Tributaria, lo que se observa es que lo que domina, es decir, el patrón dominante son autónomos cuyos ingresos están por debajo de los que determinan la cotización mínima de un autónomo a la Seguridad Social y, por lo tanto, en principio, en el nuevo régimen, van a cotizar menos. Y después hay otros autónomos que progresivamente irán cotizando más. Ese es el marco en el que nos vamos a desenvolver.
Pregunta Jesús. ¿Cómo está una de las recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo correspondiente a la elección de los mejores años, meses trabajados a la hora de calcular la pensión?
Eso va al segundo bloque de acuerdo que hemos dejado para el año que viene, porque la verdad es que es muy denso todo. Hemos estado discutiendo muchísimas medidas y, por lo tanto, ahí hemos dividido los temas en dos bloques de medidas. Todo lo que tiene que ver con carreras profesionales, con la longitud del periodo que se utiliza para determinar la base de referencia para la pensión, la posibilidad de elegir o de eliminar a los años peores, el tratamiento de las lagunas, que podría ser más generoso que el actual, todo eso está dentro del segundo paquete. Y es un tema muy complejo que requiere analizar muy bien pues las nuevas realidades del mercado de trabajo, donde las carreras ya no son tan lineales y los últimos años pues ya no son siempre los mejores, ¿no? Incluso puede ser, hemos visto que en un porcentaje que podría ser un tercio de los trabajadores, de hecho, no es así. Queremos que el sistema sea más justo y eso requiere analizar todos estos patrones. Lo que quiero aclarar es que lo que hagamos en cualquier caso es neutral desde el punto de vista del sistema, del gasto medio del sistema. Tenemos que ver cómo tratamos distintas situaciones, incluida la de las lagunas. Esto está encima de la mesa, pero no se ha acordado hoy.
Pregunta Antonio Luis, ¿por qué no se compensan las largas carreras profesionales con menores recortes en la pensión cuando pasan de 40 años y ya cansados quieren jubilarse anticipadamente? ¿Por qué no pueden cobrar el 100%?
Vamos a ver, el sistema, primero, quizás no es muy conocido, pero cotizar, es decir, hay un porcentaje altísimo de trabajadores que cotizan por encima de 40 años. Luego, no es tan excepcional ni mucho menos como se parece, es más parte de la norma. Como primera reflexión. Como segunda reflexión, el sistema tiene un elemento de contributividad fuerte, pero no 100%, sino nos iríamos a un sistema de capitalización y de cuentas individuales. Con lo cual, dentro del sistema hay elementos de solidaridad necesarias, con lo cual hay personas que tienen carreras más largas y hay personas que tienen mala suerte y tienen carreras más cortas. Hay situaciones de discapacidad, de problemas de orfanidad, problemas de... Entonces, el sistema tiene contabilidad fuerte, pero también tiene que tener elementos de solidaridad dentro del sistema. Y eso hay que tenerlo en cuenta en cualquier diseño. Por tanto,
entiendo que es un equilibrio entre que reciban más los que más aportan a la caja común, pero que al mismo tiempo sea un sistema solidario donde no sea simplemente claro, yo
que me toca. Que si nosotros directamente a quien cotice 40 años le determinamos la pensión, tal cual iríamos a una filosofía completamente distinta. Es lo que subyace con este tipo de planteamientos.
¿Cuáles van a ser los incentivos a jubilarse más tarde? A retrasar la edad de jubilación.
Es decir, quien retrase la edad de jubilación a partir de por años cerrados, pues recibirá un aumento de pensión que bien puede ser un pago de una sola vez o un pago distribuido en toda su vida como jubilado. Y podrá elegir incluso una mezcla de los dos. Ese pago para que hagamos una persona en pensión máxima y con una carrera de cotización larga, pues puede recibir por cada año que demore su jubilación un pago de una sola vez o el equivalente distribuido en el tiempo de hasta 12.000 euros.
María Isabel Dorado Marín dice: soy pensionista, mi hijo de 34 años con carrera y dos másteres está sin trabajo. Si a mí me sucediera algo, se queda sin nada. ¿Qué van a hacer con los jóvenes? Se pregunta, ¿están retrasando muchos de ellos la entrada en el mercado laboral? Esto, con la nueva reforma de las pensiones, ¿puede provocar que haya menos puestos disponibles para jóvenes porque se retrase la edad de jubilación?
Yo no lo creo. Vamos, no hay evidencia que avale que haya una sustitución fuerte incluso entre trabajo senior y trabajo joven, ¿no? No hay esa, es decir, lo que hay es desajustes en el mercado de trabajo, hay de distinta naturaleza, es un tema muy complejo el tema de la tasa de paro, hay sobre todo problemas desde el punto de vista de movilidad dentro de España, hay zonas de España donde hay muchas posibilidades de trabajar y otras donde la tasa de paro es el doble. Entonces lo que, por ejemplo, esto es un elemento fundamental, tenemos que ver que desincentiva la movilidad dentro del país, y eso puede tener que ver con, y tiene que ver, y por eso estamos trabajando en esa dirección, con tener viviendas de alquiler asequibles en las grandes ciudades.
La vivienda, sí.
Claro, con tener, trabajar la escolarización, la conciliación y los costes, digamos, hasta 0 o 3 años de escolarización. Y a mí me parece que son esas las medidas más importantes para conseguir equilibrar bien el mercado de trabajo, junto a la formación y al rediseño de las políticas activas de empleo. Yo creo que por dónde hay que ir, pero pensar que porque algunas personas van a demorar más su edad de jubilación, eso deja espacio a los jóvenes, no, es que no digo que no haya algún caso, pero de forma abrumadora no es así.
Hay un compromiso importante también de financiar el sistema desde los presupuestos. Se van a asumir, antes lo decías, 20.000 millones de euros anuales en partidas impropias. Además de estos gastos impropios, ¿se está apostando porque a futuro se colabore vía impuestos con el pago de las pensiones?
Nosotros pensamos que no hace falta. Es decir,
no va a ser necesario una vez hecha esta reforma y eliminar esas partidas de la caja de la Seguridad Social y llevarlas a los presupuestos.
Nosotros pensamos que una vez asumidos por parte de la Administración del Estado lo que son gastos impropios, lo que es contribuir para las pensiones no va a ser necesario teniendo en cuenta todas las medidas que estamos desplegando. Digamos, si se producen los efectos que estamos estimando en términos de edad de jubilación efectiva mayor, el factor de equidad intergeneracional y también en la segunda parte alguna contribución a los ingresos del sistema transitoriamente durante estos 20 años que tenemos un problema, vendrá, digamos, del destopar las bases máximas y manteniendo simultáneamente la contribuidad completamente del sistema, porque las pensiones máximas también subirán equivalentemente, pero hay un decalaje entre una cosa y otra que permite rellenar de ingresos durante los periodos en los que nosotros vamos a tener un problema adicional. Pero justamente el elemento de equidad intergeneracional tiene que ver con eso. Es decir, si no hubiéramos esto, es posible que hubiera que subir impuestos en algún momento. Y esos impuestos lo van a pagar también los jóvenes y los van a pagar todos. Y lo que queremos es que se liberen de esa carga porque el problema está en otro sitio. Y ellos no van a tener problemas de sostenibilidad de sus pensiones cuando se jubilen.
Hoy se ha aprobado ya este acuerdo, pero falta la tramitación parlamentaria. Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha cargado muy duramente contra esta reforma, ha dicho que es un gran error y que lo que está diciendo el gobierno a los jóvenes es que no van a tener pensión. ¿Qué responde a estas críticas del líder de la oposición?
Bueno, yo tengo la esperanza de que cuando se estudie el acuerdo con los agentes sociales, el acuerdo con los sindicatos, el acuerdo con la COE y con la CEPYME, y vea que realmente lo que estamos haciendo en este acuerdo, además, es un cumplimiento estricto de las recomendaciones del Pacto de Toledo en octubre pasado, que votaron a favor el Partido Popular, pues se dará cuenta que está en un error. Sobre todo teniendo en cuenta que la alternativa a lo que nosotros estamos planteando sería volver a la reforma del 2013, reforma que el propio Partido Popular dejó de aplicar, prácticamente nada más puesta en marcha, lo que pone de manifiesto hasta qué punto pues tenía problemas serios de diseño, y reforma que además se hizo sin ningún consenso ni acuerdo con los agentes sociales. Por lo tanto, yo creo que cuando todo esto se perciba, pues veremos que se reconduce.
Que confían que todavía lo pueda apoyar en el Parlamento a pesar de sus declaraciones.
Yo creo que tenemos que aspirar, evidentemente, porque esto es el acuerdo es el acuerdo con el que venimos del Pacto de Toledo, con unos apoyos amplísimos en todo el arco parlamentario. Hemos cumplido lo que nos han dicho, tenemos el aval no solamente el aval de los agentes sociales, el aval, ¿no?, el acuerdo con ellos, sino que también tenemos el aval de las instituciones europeas, porque también lo que estamos haciendo es parte del plan de recuperación y resiliencia que ha sido aprobado, que ha sido validado por la Comisión Europea y de inminente validación por el Consejo Europeo.
Hay muchas preguntas de personas de más de 50 años, 57, 58, que han cotizado muchos años, pero que se han quedado fuera del mercado laboral por su edad, que hace muy difícil que una persona mayor, que está cerca de la edad de jubilación, encuentre un empleo cuando se queda en una situación de paro y ya tiene una edad que hace que en muchos casos, en muchas empresas, les discriminen porque creen que son difíciles de reconvertir. Por ejemplo, Albert, los nuevos coeficientes correctores serán de aplicación para los que estamos fuera del mercado laboral actualmente, entramos ya en él por nuestra edad.
Bueno, yo creo que todas las personas que tengan carreras laborales en la cual sus últimos años no sean precisamente los mejores, y sabemos que hay un caso creciente de este tipo, lo que les diremos es, en el acuerdo que tenemos que cerrar el año que viene, pues su situación va a ser analizada y contemplada para intentar que el sistema sea más justo y tenga en cuenta sus realidades laborales. Esto está por encajar y les pediría paciencia a ver cómo cerramos este asunto el año que viene.
Pregunta otro espectador que nos está siguiendo desde Twitch, firma como Buscamundo. En trabajos penosos como en la metalurgia, con más de 38 años es normal jubilarse como con 67. Es muy difícil llegar en buen estado en un trabajo duro. ¿No se contempla qué va a pasar con estas personas que están en trabajos realmente duros, donde llegar a los 67 años en el puesto es muchas veces difícil?
Nosotros, para los trabajos especialmente penosos, lo que hemos acordado es un nuevo mecanismo de objetivación de estas realidades. Hasta ahora el procedimiento era extraordinariamente alambicado, el existente en este momento, para poder dar una respuesta diferenciada a estas profesiones. Yo creo que con el acuerdo que estamos haciendo abrimos la vía para un mecanismo pues mucho más razonable de lo que existe ahora. Pues dependerá de cada profesión, habrá que ver cómo funciona el nuevo mecanismo.
Porque ahora una de las cosas más anómalas es que los sectores donde en teoría había más facilidad para poder llegar a una edad de jubilación más tardía, como por ejemplo la banca, que es el sector financiero que ha tenido, que es un tipo de trabajo, a diferencia de los obreros de la construcción, donde se puede trabajar con más edad sin que sea un trabajo muy penoso, pero era curiosamente donde antes se prejubilaba la gente.
Sí, bueno, yo creo que en la banca también un poco hay que ya desmitificar, porque esto primero, no son como tal prejubilaciones, en muchos casos son indemnizaciones por despido pactadas en determinado momento. Y también yo creo que cuando lo analicemos con cuidado, porque eso está ocurriendo ahora, mi impresión, y por información más cualitativa que haber analizado datos, pero mi impresión es que en los ERES que se están produciendo estamos viendo ya patrones, digamos, mucho más distribuidos en el tiempo por distintas edades. Hay edades de todo tipo. En la realidad empresarial y económica hay sectores que en un momento determinado necesitan de una reestructuración, y lo que tenemos que hacer en eso es mejorar los mecanismos de recapacitación, de reciclaje, de preparación, para que la vuelta al mercado de trabajo se pueda realizar en otros sectores y en otras actividades. Yo creo que este es el... Y para eso tenemos que trabajar en políticas activas de empleo, en formación profesional, en mecanismos dentro de las propias empresas de formación. Y yo creo que en España hay mucho recorrido en ese sentido para evitar recaer en soluciones facilonas como jubilaciones anticipadas o despidos y desvinculación de las empresas. Yo creo que eso, por ejemplo, con el nuevo tipología de ERTES estructurales que estamos desarrollando, también en el contexto del plan de recuperación de resiliencia, es algo que tiene mucho sentido y que vamos a desarrollar.
Pregunta Tana, ¿cuándo va a entrar en vigor la primera tanda de la reforma?
El 1 de enero del 2022.
¿Y qué va a pasar con la equiparación entre las pensiones de viudedad de parejas de hecho respecto a los matrimonios? ¿Eso se va a poner en marcha? ¿En qué fecha?
¿Con qué condiciones? Se va a poner en marcha.
¿Va a servir para los que eran parejas de hecho antes? ¿Cómo va a funcionar?
Nos hemos dado un plazo para ponerlo en marcha, creo que en 3 meses, ¿no? Es decir, lo vamos a hacer. Tenemos que todavía ajustar algunos elementos para ver exactamente cómo se verifican determinadas situaciones, pero el compromiso en el acuerdo es claro.
¿Pero va a afectar a esos viudos y viudas que eran pareja de hecho y su pareja murió hace 2 años, hace 3 años, o solamente para los nuevos viudos y viudas?
Pues yo, permítame que los detalles, pues los...
Va a depender de lo que cerréis, ¿no?
Sí, cuando los cerremos, ¿no? Pero no.
Y con estos cambios que va a cometer el sistema, ¿están garantizadas las pensiones para la generación del baby boom, para esta cohorte que llegamos ahora, la de los años 50, o sea, la línea de principios de los 70?
Yo creo que se ha generado, quiero decir, yo diría que por supuesto, en el sentido de que, insisto, España tiene un gasto en pensiones en este momento que es 12 puntos del PIB. Es un gasto importante, pero por poner una referencia, países como Italia, Francia están cerca del 16. Y países como Austria están en el 14, por poner algunos países de referencia. Es decir, que en los países que tienen modelos de pensiones similares a nosotros y no descansan en un sistema, digamos, no descansan de forma importante en mecanismos de capitalización con pilares 2 y 3 del sistema, estamos en un nivel de gasto de partida que es manejable para esta economía. Es verdad que a partir del año 2025 ese gasto tiene una tendencia a crecer, como estábamos explicando antes, pero también es verdad que con todas las medidas que estamos tomando, lo que concluimos es que este nivel de gasto podemos manejarlo en niveles razonablemente similares a los actuales de una forma sostenida en el tiempo, y por lo tanto, por eso podemos concluir que el sistema es sostenible y suficiente. Es decir, podemos...
Va a dar estabilidad a largo plazo para las pensiones.
Claro, sobre todo poder concluir que al introducir el mecanismo de revalorización de las pensiones, como he explicado, con el IPC, grosso modo, la suficiencia de las pensiones entendidas como el nivel medio aproximadamente ahora, que está en torno al 70%, de una pensión de entrada respecto al salario de salida, esa métrica, que suele ser la que se utiliza para valorar la suficiencia del sistema, es la que estamos garantizando, ¿sí?
Pregunta Begoña San José, ¿qué medidas han acordado para cerrar la brecha de género en las pensiones?
Bien, la medida que hemos tomado es el complemento de brecha de género, que se llama así. Aquí lo que nos hemos encontrado es una situación un poco anómala que hemos tenido que reconducir. El gobierno del Partido Popular introdujo, me parece que fue en el año 2015, poco antes de las elecciones del 16, introdujo un mecanismo que llamó de soporte a la maternidad o a la contribución a la demografía, me parece que era el término, que lo que suponía era una ayuda por hijo proporcional a la contribución de la pensión de cada uno. Lo que suponía era básicamente una ayuda pues muy regresiva, porque dependiendo del nivel de cotizaciones, pues la ayuda era más alta o más baja y podía ser hasta triplicarse para aquellas personas que estén, digamos, con rentas más altas, y además se aplicaba para aquellas mujeres que hubieran tenido en toda su vida como laboral al menos dos hijos. Esto suponía un gasto agregado de unos 500 millones de euros, estoy poniendo una cifra a ojo. Lo que ocurrió es que después esta medida fue recurrida por hombres que se consideraron discriminados, y el tema fue ganándose en los tribunales hasta que terminó incluso fallándose por discriminación de los hombres, porque contribuían a la demografía igual que las mujeres, y terminó incluso ganando las sentencias en el Tribunal Europeo de Justicia. El resultado de este mal diseño es que, al extenderse a todos los hombres, como resultado de estas sentencias judiciales, el gasto pasaba de 500 a 1.200, y dado que los hombres tienen pensiones más altas que las mujeres, la brecha de género no se redujera, se ampliaba todavía más. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Y eso está en la reforma y ya está pasada a la Ley General de Seguridad Social. Pues es diseñar la norma para que sea más justa, más redistributiva y además esté blindada desde el punto de vista judicial. Por lo tanto, ya sea hombre o mujer, hemos comprobado que el problema fundamentalmente, que en gran medida está en las mujeres, de caída de cotizaciones a la seguridad social, se produce no con el nacimiento del segundo hijo, sino fundamentalmente, tiene sentido, con el nacimiento en primera instancia del primer hijo. Luego, cuando se nace el primer hijo, hay un porcentaje X de personas que bajan sus cotizaciones, en promedio hasta un 20%, porque o bien dejan el mercado laboral o bajan su actividad. Lo que hacemos es que a esas personas que se constate que eso ocurrió así, ya sea hombre o mujer, en 9 de cada 10 casos lo hemos comprobado, serán mujeres, se les da un complemento de maternidad para reducir la brecha de género. Esto es una cantidad fija, independientemente de tu nivel de cotización. De esta forma, pensamos que la aportación con un hijo a la demografía, por así decirlo, da igual el nivel de renta que tengas. De hecho, puede pensarse que quien tiene rentas más bajas le cuesta más, incluso es más dificultoso mantener a los hijos, y de esa forma hemos creado un sistema muchísimo más redistributivo, fiscalmente neutral, y que realmente contribuye genuinamente a reducir la brecha de género.
Hay varios lectores y socios que preguntan por las pensiones de los políticos, por el régimen por el cual cotizan los exdiputados y exsenadores, que hasta el año 2011 era muy beneficioso. ¿Cómo está en este momento esa situación? ¿Es cierto que tienen mejores ventajas y mejores jubilaciones alguien que ha estado en una carrera política que un trabajador normal y corriente?
Levanto la mano porque reconozco que estoy fuera de juego.
No, es que...
Lo ignoro. Entiendo que esto es algo histórico.
Es algo histórico. Por lo que yo recuerdo, por lo que yo sé, hasta el 2011 había un régimen especial para los exdiputados y senadores que con menos años cotizados tenían acceso a las pensiones máximas que un trabajador corriente no tenía. Pero tengo entendido...
Esto no es así.
Ahora no es así. Que ahora, a pesar de que mucha gente todavía cree que los políticos, cuando se jubilan, tienen una pensión máxima simplemente por haber estado unos años en el Congreso y el Senado, ahora no es así.
Sí, yo tiendo a pensar que, vamos, estoy convencido de que no es así, vamos, pero es decir, si hay un régimen histórico, pues son regímenes a extinguir, como ocurre también con el régimen de funcionarios en clases pasivas anteriores al 2010, me parece. Es decir, que siempre hay regímenes y situaciones a extinguir en algún momento que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver, no creo que sea relevante mirando hacia adelante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, nosotros esto no lo hemos tratado, tengo que reconocer.
Una pregunta muy concreta de otro socio, Joan, pregunta, si cobro como pensionista al 100%, ¿es posible facturar pequeños trabajos por debajo del salario mínimo en cómputo anual o no se puede?
¿Me puedes repetir la pregunta?
¿Un pensionista que está jubilado al 100% puede facturar pequeños trabajos por debajo del salario mínimo en cómputo anual o no puede trabajar nada, absolutamente nada, si está jubilado?
Hay un régimen de jubilación activa que permite cierta compatibilización que no estamos modificando en esta situación.
Pues ya estamos fuera ya de plazo, hemos alargado esta entrevista, había muchísimas preguntas, más de lo habitual. Muchísimas gracias, ministro, por tu respuesta.
Un placer, como siempre.
Y gracias a los socios y socias que nos han acompañado en este tema, que como has visto, tiene muchísimo interés y muchísimas preguntas.
Muy bien, muchísimas gracias. Adiós, hasta ahora.